¿Cómo están, amigos de Barcade? Bienvenidos a Barcade Podcast 075.
Creo.
Hoy vamos a dar un podcast que se llama 50 cosas que sí nos gustaron de los Oscars.
No, deberían ser 75 para machear
no, con el título del video. Ya
así, deberían de ser 90.
O 90 por los 90 años. Ándale, Folky. Entonces, primera. El escultor original, George Stanley, el escultor de la...
No, güey.
Pero sí es el Indio Fernández. Realmente lo hiciéramos,
güey. Sí es el...
No sé, güey.
Bueno, ¿y quién era el Indio Fernández?
Era un actor mexicano, güey, que salió creo que en varias películas.
¿Quién te dijo ese mame de que el cuerpo de la estatuilla?
No, busca Indio Fernández Oscar, así en el Google.
A ver,
en el Google.
En el Google.
¿Cómo es Indio?
Indio Fernández Oscar.
¿Y si era Indio?
No, solo era su apodo. El Indio Fernández.
A ver, acá hay una nota de BBC que claramente no es clickbait porque pone entre interrogaciones, ¿fue el Indio Fernández el que sirvió de modelo para la estatuilla del Oscar? Entonces ahí inmediatamente.
¿De dónde te llegó este mame, tío? O sea, ¿de dónde?
Tierra,
o sea,
investiga mames de los Oscars.
¿Quién te pasó este dato?
No, pues, o sea, debo aceptar que cada año veo la entrega de los Oscars. No puedo aceptar que veo todas las pelis que están porque
no la vimos el año pasado. Terminamos en Japón, ¿no?
No,
estamos en Japón en mayo.
No, sí las vimos.
Fue de mayo el primer.
¿A dónde andábamos, güey? Que yo me. Eli fue a verlas a otro lado y yo no estaba. Andábamos en otro lugar.
Yo ya le di la vuelta a ver los Oscars. Ya los vi en tele abierta.
¿Volviste?
Sí, o sea, ya le di toda la vuelta.
Es como cuando vuelves a ver un meme en internet y crees que le diste la vuelta al internet, ¿no?
Sí, yo las vi en TV. Bueno, no en TV abierta, más bien me. El único. Porque los quería ver en la BBC. Y te metes a la página porque estaban en vivo y te decía, no, en su país no puede verla por derechos de no sé
porque
qué.
Porque usted es negro mexicano.
Y entonces.
Que es un mito, Tierra.
¿Ustedes qué?
Negro es un mexicano, mito lo de el Oscar.
El indio.
Es un mito, pero nunca han dicho entonces quién
que
es.
Que nunca ha habido prueba de que eso es. Fallaste.
Ah, bueno.
No mames, Tierra.
Bueno, el primer fact, ya lo fallé, güey. Me faltan fallar 74 más. No, la neta,
de los Oscars, pues creo que podemos rescatar. Pues que estamos contentos por el éxito de Guillermo del Toro.
Sí, claramente. La verdad es que muy poco podemos opinar, ¿no? Porque creo que son limitadas, a menos que Tierra haya visto todas.
No,
Tierra sí es de ir al cine.
Sí voy al cine, pero esta vez sí no. Es más, este año estoy 80% seguro que varias de las pelis que estaban nominadas, o sea, de las nuevas, porque hay como pelis como Star Wars, bueno, que estuvieron como Blade Runner, Star Wars, y que ya tienen rato, pero hay muchas de las nuevas que no han salido aquí, güey. O que apenas van a salir.
Hay algunas. Siempre pasa que hay una que se estrena en abril.
Ajá, o sea, como que las trajeron tarde.
No mames, ¿neta?
Sí, que en Estados Unidos salen, pero aquí no han salido.
Por ejemplo, Lady Bird, que es
Señora Pájaro.
Está ahorita, ¿no?
Sí, pero la acaban de estrenar hace poquito.
¿Neta?
No estuvo en la misma temporada que salió en Estados Unidos, por ejemplo, Get Out, que es la de este moreno.
Ah, pero esa es la
del amigo de T'Challa.
Es del año pasado, pero en México nadie se acordaba de esa peli ya, güey. O sea, era como...
No, pero también poco. En Estados Unidos la estrenaron el año pasado.
En como marzo.
Después de los Oscars.
Después de los Oscars estrenaron esa
peli. Del año pasado.
Entonces, es como una cuenta ahí rara. Pero... Sí. Pues Guillermo del Toro se rifó.
Guillermo
del Toro.
Pues, qué chido. Pues creo que nos da mucho gusto porque es...
Ay, me dio gusto genuino.
Es uno de esos héroes que todos en Barca y tenemos... Por uno, ser un nerdazo de primera.
Creo que es la principal razón.
Es el rey de los nerds.
Güey, es un güey que, claro, que creemos firmemente que podría ser nuestro compa y no habría pedo.
Ajá.
O sea, no es un güey. Uno no es mamón.
Seguro lo aburriríamos muchísimo.
Le maman un chingo de. Claro que no. Yo creo que hasta le interesaría ver aquí los
Pokémon. Por ahí vi un saludo, no me acuerdo su usuario de Twitter, pero es un fan de nosotros. Que él tuvo la oportunidad de entrevistarlo porque está ahí a cargo del Pixelatl, y no me acuerdo en qué puso que lo entrevistó. Dice que empezó a entrevistarlo y al final él, o sea, del Toro empezó a entrevistarlos a ellos, porque el güey le gusta, está muy interesado en todas estas productoras mexicanas y le gusta apoyar. Entonces dice que los empezó a decir, pues, ¿ustedes qué hacen y qué métodos tienen y todo? Que se le hizo bien gracioso porque al final fue una conversación donde él era el que estaba preguntando, ¿sí? Está súper chido.
No, y es padre que es un güey que siempre ha estado fiel como a sus desmadres de ser el güey que hace monstruos, básicamente, ¿no? Y verlo tener éxito con una película en la que está haciendo pues, básicamente lo mismo que es hablar de la historia de alguno de estos monstruos, pues es bien padre, güey. O sea, lleva haciéndolo mucho tiempo y vaya, al fin logró que se le diera un reconocimiento pues, oficial, aunque para nosotros ya era pues, increíble, ¿no?
Creo que hablo por todos en decir lo orgullosos que estamos de él, ¿no? O sea, lo orgullosos que estamos de tener a este paisano mega nerd, güey. Sí. Ese es la clave aquí, o sea, no cualquier mexicano tiene un dibujo colgado en Cotobuquilla, ¿o sí?
No creo. Yo creo que es el único, probablemente. Uh-huh. Bueno, quién sabe, hay algunas bandillas, no sé, tipo Café Tacuba y estos grupos mexicanos que de repente aparecen así como concierto en Japón, sí, pero, y también como que tienen...
Pero ahí, en una zona ñoña, en Akihabara, ¿no? O sea, en un lugar
bueno, sí,
super
en el
nerd.
Santuario de los ñoños. A ver, es que
la manera en que separas a la gente famosa de la realmente famosa y talentosa es... ¿Quién más tiene un dibujo de Guillermo del Toro,
o sea,
güey?
Que él mismo lo dibujó, se dibujó.
En Cotobuquilla, güey. Y en Lonches León, en Guadalajara, León, güey.
Ahí dijeron, ahí que... salió por un tweet que Lonches León iba a subir de precios nomás porque ya había ganado su Oscar.
Pues que es tan bueno los Lonches León, que es un lonche bañado. Digo, es un hot dog bañado también.
¡Hot dog!
Es un hot dog como bañado en salsa, así.
Sí, en Guadalajara le llaman... Tipo Gema, ¿no? Que es
tipo
el...
Gema, que es como los precursores de este
tipo
lonche.
Tipo primita
que
Gema.
Le echan una crema así.
Que realmente es como salsa de esta de torta ahogada, pero con crema, tengo entendido, ¿no?
Creo que es una... No es salsa de torta ahogada, es más bien una crema, como una... Es una crema líquida que la baña y le da como un sabor
muy rica. Rico. Si van a Guanatos, prueben la
torta. Entonces él se dibujó ahí también.
A los lonches le están cerca de la Minerva. Ajá. Cercas. Ajá. Con ese al final.
Pero él se dibujó también ahí.
Sí, es que desde hace mucho tiempo pues tenían su autógrafo y su autógrafo. Ya saben que es este dibujito de él.
Siempre
pero
se dibuja.
Muy básico.
Ah, uh-huh. Él se pone así como muy abstracto. De hecho, se parece mucho al estilo de Trino. Sí. Dibuja así como una ruedita de sus lentecitos. Son compas, ¿no? Como que yo creo que le dijo, a ver, enséñame a dibujar. Pero digo, él también ilustra bien chido.
Y luego, uh-huh. Creo que la otra parte es lo de, pues, quizás reflexionar en todo esto de si estar orgulloso porque es mexicano o no. Pues yo más bien lo que creo es, creo que si esto da pie a que alguien... Una sola persona, aunque sea una, güey, se anime a decir, güey, yo también puedo.
Pues esa es la
por el hecho de sentir,
¿no?,
que un mexicano también lo logró.
Sí.
Pues creo que es el mejor logro que puede tener,
¿no?,
todo esto. Inspiración, pues y decir, güey, yo también puedo hacerlo.
La inspiración, ¿no?, llega de todos lados. O sea, llega de puedes sentirte inspirado por el trabajo de un montón de personas, uh-huh, ¿no? O sea, de Spielberg, uh-huh, puedes sentirte inspirado por el trabajo de Toriyama, puede ser. O sea, la inspiración viene de muchas partes. Lo chido, en el caso de Guillermo del Toro, y por lo cual deberíamos estar orgullosos de nuestro mexicano, es que es un brother que, al igual que nosotros, a pesar de que no necesariamente haya tenido las mismas oportunidades o que haya nacido en la misma cuna, como dicen, uh-huh, es un brother que desde aquí, pues desde haber empezado maquillando y la
le
chingada...
Le talachó, cabrón, güey. Uh-huh.
Pues déjate que le talachó, yo creo que es muy talentoso, güey.
¿También?
Subió.
También.
Y sí, subió al punto en el que se hizo famoso haciendo precisamente eso, ¿no? Y ¿cómo se logró eso? Pues cierto, siendo un nerdazo, siendo un clavado en todas las cosas que él consumía. Más allá de consumirlas, también tratar de entenderlas, de ver de dónde vienen.
Claro.
De desmenuzar todas esas películas que veía. Y no únicamente de absorber y absorber y absorber, o sea, de consumir, sino... También como todo el tiempo estar pensando en ese cómo se hace, ¿no? En ese, oye, ¿cómo lograron esta toma? Oye, ¿cómo está hecha esta fotografía? Oye, ¿cómo lograron que esta iluminación diera este efecto brillosito de pescadito? O sea, hay un montón de cosas que
técnicas.
Que Guillermo se clavó. Y si ustedes ven los libros ahí que tiene él de sus diarios, pueden darse cuenta del tipo de persona que es. Y lo clavado que es en como todos los detalles,
sí,
que hay.
Ojalá traigan la expo. O sea, de hecho, sí está confirmado que
sí,
van a traer.
Sí, nomás no tiene sede aún.
No tiene sede aún, no se sabe si es Guadalajara o DF, porque yo creo que él mismo va a decidir si va a donde él nació, en Guadalajara, lleva sus cosas, o viene a DF, donde.
No tiene venue, perdón.
Donde la gente se
ve. Yo creo que lo va a estar en el Franz Mayer, ¿no? Donde está lo de Tim Burton. A mí se
ojalá,
me hizo un gran venue.
Tal vez
está súper chido.
Cineteca está poca madre, parece.
Yo me iba más Sumaya.
Yo fui a...
No,
a
yo esta que hicieron de Disney. La de
Chichot que era, colaboró. Que era de Disney France. Y tenía un cacho pero especial es chiquito, de coco.
Pero es muy chiquita.
Pero estaba bien... Pero, o sea, no, el wey, pedo la neta está bastante...
La de la Cineteca yo creo que no cabe todo su desmadre sí, es que, de House with Monsters, una ambientación, ¿no?
Franz Mayer era una mansión, güey. Sí. La hicieron yo creo que todos los pisos.
Yo creo que van ahí.
Son puras galerías.
O San Ildefonso.
Tiene un jardinzote.
O...
O sea, ustedes dicen más del centro. Yo me imagino. Acá, nada más en Carso.
No creo que...
Es que lo que pasa ahí es que como esta, no, las exposiciones que están ahí no son dedicadas, simplemente como que abren un espacio y lo hacen a tal artista, porque ya es que siempre en el Sumaya pues está, se abren partes, pero no se dedica todo el museo a una sola...
No decía Sumaya, artista. O sea, de que podría ser como el Jumex, o podría ser como
Jumex
ese
está
tipo de...
poca madre.
Sí.
A mí Jumex está padre. Se me hace el mejor museo de México.
Lo único que no me gusta es eso de andar subiendo y bajando y
pero,
todo
pero es que están, lo hicieron como un espacio reducido.
Por el ambiente alto. Yo creo que va al centro.
Sí, yo también. Sí, Franzo, sí. Yo digo que ese, donde está el de Tim Burton.
Qué
mello. Está súper padre. Que va al está centro. Ahí detrás de Bellas Artes, está súper bien la zona.
Sí,
pero tranquilo. Pues, pero celebramos, se va a atascar, celebramos obviamente el logro de Guillermo por el hecho de que pues, somos super fans. O sea,
y aparte
no,
de
no
que
hay otra razón,
es,
¿no?
Es un ñoñazo y eso nos, pues, nos hace...
¿Cuál es tu película favorita del Diego?
Es que me fascina Pacific Rim. Sí. Me fascina Pacific Rim, pero fíjate que Laberinto del Fauno me enseñó que no todas las pelis que dan miedo me tienen que desagradar.
Entonces, ¿tú, Folky?
Yo creo que la segunda de Hellboy me gustó un chingo.
La segunda de Hellboy, qué sí, pedo. El tumor de bebé, sí, el bebé. Tumor chichi. El bebé
ese, chichi. Como todo ese universo que creó con Hellboy, que digo, ya lo habían, pues lo se basó en los cómics, pero él lo adaptó muy bien.
Yo creo que Mignola también se cagó de ver su
trabajo.
Sí,
no, y lo dice, ¿no? O sea, Mignola siempre como que se hace menos a la hora de que alguien más ve su hace su como fan art o algo así, dice, no, es que los fan arts pues de mis chambas pues obviamente superan muchísimo mi trabajo, pero el estilo de Mignola es lo que
sí, el
lo
que contraste, yo inspiro, las luces y cómo da un chingo de volumen nada más así con sombra.
Sí, con negros.
Chequen el trabajo de Mike Mignola en los cómics de Hellboy. Uh-huh. ¿Tú, Tierra?
Yo me quedo en Laberinto.
¿Labo Fauno?
Laberinto sí. Es buenísimo.
O sea, Pacific Rim la vi 7 veces en el cine. Pero
¿sabes qué tiene Pacific Rim? Que nos da así en el clavo a nosotros, bien cabrón. O sea, es todo lo que podríamos pedir, güey. O sea, neta, sí. Es la película que necesitábamos en el momento en el que salió. Tiene los elementos que nos encantan: la música, los pinches titanes, los kaijus.
Idris.
El pedo de que es súper japonesa también. Tiene un chingo tiene un chingo de... Pues Guillermo del Toro se nota que
se
inspiró
otakus.
En cantidad de animes.
No, pues animes, en películas. En Blade Runner dice que está súper inspirado. Sí. Toda la
Crimson
ciudad.
Typhoon.
Gypsy Danger.
Striker.
Todo el universo que creó de los, de los titanes que eran nucleares, de los que eran análogos, de los que eran digitales. Sí,
y aparte es un...
increíble.
Ajá, no, ¿el ruso cuál era? Cherno.
Cherno, este...
Ya, los peores fans de Pacific Rim.
No, 7 veces no, en el cine.
Yo ver en IMAX Pacific Rim es probablemente la mejor experiencia que he tenido en el cine.
Yo me salí de unas fiestas para, o sea, me así de que fuimos a una fiesta en un bar y de repente vimos así como, güey, está medio aburrido esto. Así vimos la cartelera del cine y fue de, güey, empieza a las 11 la última función en IMAX. Y ahí nos fuimos así a la chingada. Ya la habíamos visto como 4 veces.
Habrá que ver lo que hace también Boyega, ¿no?
Pues mira,
no espero nada. La verdad no espero nada.
Exacto. Váyanse con las expectativas más bajas. Si no les gusta, ni se preocupen de que no les gustó. Ahí está la 1.
Sí. Nadie nos va a quitar nunca la 1.
No.
Pero yo diría que La Forma del Agua es su mejor película. Mi favorita es Pacific Rim.
Pacific Rim yo creo que también me voy por la favorita porque es... Esto es lo que había pedido.
También La Forma del Agua es un putazo.
Es que la Forma del Agua es más o sea, es nerda, obviamente, pero el homenaje es más hacia la cultura.
Pero, por ejemplo, en La Forma del Agua...
Pues el mensaje que tiene más, básicamente.
Yo creo que la actuación de ella y ella. A mí, o sea, el que haya encontrado a esta chica, Sally... ¿Cómo se llama?
Hawkins. Que también nominada.
O sea, no mames. O sea, ¿sabes qué? Me medio cagó del tema de esta... Mujer McDormand, ¿o cómo se llama
la
esta?
¿La que ganó?
Sí. A mí me fascina esa señora. La he visto desde Casi Famosos. Y en Casi Famosos a mí me pareció como una actuación chingoncísima, de que era la mamá de este morro rebelde y la chingada. Pero me parece que ella nunca, nunca ha salido de ese papel.
Como de la
señora. Ah, es un poco como este. Locona, ¿no?
Pero Chala, es que así, ¿no? Es ella. O sea, así es ella. Cuando dio su discurso, así es ella.
Es un papel. Sí, pero es un papel. Es un papel hecho para ella.
Es como, digamos, que Asher fuera actor, güey. Y Asher empieza a actuar como actuó en sus videos. Así en es, sus actuaciones y en sus ella. Papeles. No mames. No, eso no se debe hacer, güey. Tu personalidad no va en los papeles.
Cambiar, pues también, ¿no? yo estoy en desacuerdo con eso, güey. Si tu personalidad queda con el papel y es pues creible sí, al momento de adaptarlo a una peli. Wey.
No, pues el ejemplo claro es Belinda en Baywatch. Pero, se ve estúpida.
Pero ve a Sally, güey. Cuando le dice fuck you, güey, enseñas al otro cabrón. Te das cuenta de lo brillante que es su actuación, o inclusive cuando le trata de explicar a su vecino el pedo de por qué hace lo que hace y que todo lo está haciendo con señas. O sea, es un papel mucho más demandante que cualquiera de los otros. Quizás el de esta Margot Robbie también está muy cabrón.
Sí, porque se tuvo que preparar para hacer Toñita.
Yo pensé que iba a volver a ganar ahí tu tía.
¿Cómo Meryl Streep.
Meryl Streep. Gana Meryl Streep. No, es que es gran actriz.
Meryl Streep es increíble, la señora, güey.
Devil's Wears Prada, la mejor película de todos los
años. Sí, verguísima, güey. Es de las pelis que así estás cambiando la tele y aparece y es como chingada. No, pues ya no puedo quitarla.
El diablo viste a la moda. Verguísima. No, pero también sin tratar de hacer controversia, yo creo que. Todos los nominados estuvieron, se merecen estar ahí, ¿no?
O sea,
ahí,
Washington,
quien sea que haya ganado.
Denzel Washington se enojó. Se puso tío? Cara como de.
Pues oye, por fin se lo dan a Gary Oldman, ¿no?
Y Gary ya le tocaba después.
Claro, claro. Yo se lo he grabado desde Quinto Elemento, güey.
No me acordé.
Gary Oldman.
Pues es que ese güey es multifacético.
Ese güey sí se transforma totalmente. Todo, yo ni sabía que existía esta película en la que estaban nominados. Y se parece, güey. O sea,
no, pues por eso ganó maquillaje.
Lo caracterizaron tan chido, güey.
Ganaron maquillaje también esos güeyes.
También una pobre Dunkirk que le fue. Ganó uno, pero creo que. O sea, ya viéndolo, ¿verdad? Yo creo que cuando veamos en perspectiva, probablemente no nos topemos con una peli de Nolan que sea tan original como Dunkirk.
Está verguísimo.
Ajá, Dunkirk. creo que el paso de los años nos va a decir lo podríamos decir como el cutting edge que fue Dunkirk y que no la supo valorar la academia hasta cierto punto.
La valoraron en cosas técnicas.
Y también, o sea, para en la industria de las películas, el hecho de estar nominado a un Oscar ya es victoria. Uh-huh. Ya ganar el Oscar sí es un extra. Y es, sí, te ganaste la mejor película del año. Pero estar nominado ya es sí, un súper mérito.
También que Blade Runner ganara fotografía, pues es no mames, sí, no te puedes ir con otra, güey.
Pues podría ser Dunkirk, güey.
También.
O Forma Agua. Estas tomas de cuando está en el. Está esta Sally ahí en el.
En el estanque son chidas.
Pero también, o sea, no puedes contra Blade Runner 2049 y sus naranjas, esos de Las Vegas. No.
Star Wars perdió todo en lo que estaba. Baby Driver perdió en todo lo que estaba.
Oye, pobre, le pusieron a la peor de Star Wars ahí en el escenario.
Ah, Doña China.
Pobre. No tiene la culpa ella. ¿No? La culpa la tiene el idiota de Ryan Johnson.
De su personaje.
La culpa la tiene Cupido.
Sí. Vámonos.
Yo también creo que es Cupido.
Con videojuegos, porque recuerden que nosotros tenemos el statement de que no somos un canal de pelis. Entonces,
pero nos gusta opinar.
No, obviamente.
Sí, pero nuestra opinión no tiene ninguna validez en comparada a algún experto.
Yo no diría chido Coco.
Estoy bromeando.
Chido Coco.
Chido.
Porque las otras animadas no estaban.
Pero
no
estaba Vera Lafourcade.
No había competencia.
Ahí les va. Ah, no. En cuanto a animación, no había manera de ganar la Coco. Porque siempre no había manera.
Y siempre se lo gana por eso, güey. Porque pues son.
Técnicamente son
perfectas. Chidas.
Ajá. Pero Pixar siempre es.
Algo que yo. Esta es mi opinión 100% personal. Yo creo que como mexicano estar orgulloso de Coco está bien. Por el simple hecho de que la película está 100% basada en nuestra cultura, güey. Ajá. O sea, ya, güey, es eso, güey. No. El hecho de que sean gringos los que la hicieron, va, güey. Pues sí, güey. Estos güeyes son los mejores haciendo películas de animación. Qué chido que esos güeyes eligieron México.
Yo creo que
güey.
Mucha gente neta, que opina en Twitter creen o tienen la percepción de que ser líderes de opinión es justo.
Hablar de todo.
Decir qué está bien o qué está mal, ¿no? Cuando realmente.
Y pues meterte en todos los temas, sobre todo. Uh-huh. Yo, en realidad, de los Oscars, no tuiteé más que felicidades a Guillermo del Toro por su Funko, que fue una broma, claramente. Y luego, y
pues ya... sí tiene un Funko, ¿no?
Sí.
Van a salir apenas.
Y luego ya, pues, una felicitación a Guillermo del Toro. Y eso es todo, porque eso es lo que yo doy de películas, güey. O sea, yo no doy más para películas que eso. Pero sí, igual. De repente sí encuentras así gente así como...
Traes, pero güey. La próxima gana T'Challa y ya.
Dicen que
va a entrar seguramente.
Apóstrofe en CH.
Pero esta, o sea, este año. Talachas. No sé si este año sale la nueva de Tarantino.
T'Challa.
Que es Tarantino.
Que no, Tarantino ya.
No.
Es que se retiró y otra vez regresó.
No, regresó con DiCaprio.
No, pero está muy vinculado con Weinstein.
Pero pues
sí, pero
ese güey va con otro.
Pero ya cayó Weinstein. Ajá. Y todos los demás.
De hecho, ahí Jimmy y.
Jimmy
Kimmel habló, ¿no? Dijo que ya, o sea, Weinstein, no sé qué broma hizo ahí también.
Ah, no, pues dijo, habló también de que... Sí, o sea, se burlaron. Bueno, es que no es burla, sino como crítica. Ajá. De ese pedo.
Es cortar el hielo. Ajá.
Ajá. Pero Tarantino va con...
Romper, DiCaprio.
Y con...
Dico.
Y con... El exnovio Jennifer Aniston, que siempre se me olvida su nombre, Brad Pitt. Esos son los protagonistas
se
de la película.
¿Te olvidó el nombre de Brad Pitt?
No, pues es que ahorita se me
cae. Pues Tarantino es fan de Brad Pitt.
Es Brad Pitt y.
Gran
y
papel DiCaprio, en Inglourious Basterds, a mí Brad Pitt.
Qué chido.
Increíble. Más verga,
sí. Ya solo falta Tobey Maguire ahí.
Sí, Inglourious Basterds, no.
El mejor acento de gringo de la historia, yo creo.
La película más divertida de la puta historia.
Hasta Channing lo hizo bien, güey.
Ajá.
Hasta Channing tal.
No salió ahí,
¿eh? Channing y luego, ¿cómo se llama este güey?
Bichir.
El Bichir sale Bichir. También y
el
sale.
Alemán, güey. El mero, güey.
El Matanazis, ¿cómo se llama el que los agarra batazos?
Ah, verísimo.
Ese güey está increíble, güey.
Oye, Folquitos, ¿y qué has estado viendo en la Netflix?
Yo ahorita empecé a ver una serie que acaba de agregar en Netflix, se llama B The Beginning. Por
¿B
ahí.
De mi B?
Ve el de inicio, la neta, gran animación, está increíble la calidad.
Es anime.
La calidad y es así, es todo el varo de Netflix, de eso se ve que...
Oh, qué chido.
Que ¿pero le qué metieron. Serie? ¿O?
Es serie, son 12 capítulos y la dirige este cuate que yo tengo, Kazuto Nakazawa. Es el diseñador de personajes de Samurai Champloo. Uf. O sea, para que se den ahí un detalle.
Pero Watanabe no está.
Watanabe no está. Está este estudio que se llama ID. ¿Tira?
ID
Studios.
Sí, son los que hicieron Evangelion y. Bueno, y también hicieron. Warriorland Shake.
No, Evangelion es.
Ah, no, eso es Production IG,
es,
¿no?
Es Production IG, no. ID.
Es Wata o Casa, ¿cómo se llama?
¿Cuál, el de Evangelion?
Los últimos.
Los últimos.
Sí.
Es el otro estudio de Hideki
Anno. Gainax, pero, Sega.
Es otro.
Pero está súper chido también este cuate, dirigió el corto este de Kill Bill, el de
Oren Ishii.
La calidad está súper chida. Se trata de un asesino que pues empieza ahí a dejar unas marcas que es como una B y hay cuatro palitos.
Pero ese es el tipo de anime que sabes que va a durar un chingo y que no, por eso no vas a nada.
Dura 12 capítulos
y ahí se acaba.
Y está casi confirmada una. Como que te dejan ahí al final, como que va a haber otra temporada, no está confirmada, pero
sí tiene closure, sí.
Sí, es así, cierra.
Qué chido.
Pero sí es así como de detectives, o sea, detectivesca con ondas sobrenaturales.
Ya.
Y sí está buena, la animación está increíble y sí la recomiendo muchísimo.
Oye, yo de recomendar, de ver, no, en Amazon Prime acaba de salir un documental que dura 2 horas, son 4 capítulos de media hora. Se llama Grand Prix Driver. Y habla, para los que les interesa más o menos cómo funciona un equipo de Fórmula 1, está verguísimo ese pinche documental. No sé
¿Cómo se llama?
Grand Prix Driver. No sé cómo chingados le hizo Amazon para meterse hasta las entrañas de McLaren, que es de los equipos más cerrados que existe.
Con lana.
Con mucha lana probablemente, porque McLaren tuvo tan malas temporadas que seguramente lo que
la lana necesitaba.
Pero, güey, habla de la pretemporada del año pasado. Si conocen la historia de lo que pasó el año pasado para McLaren, fue que se dieron cuenta en prácticas que su motor era una mierda y todo el año iban a valer madres. Uh-huh. Todo el año no iban a poder ganar ni una sola carrera, iban a quedar en los últimos lugares. Horrible, güey. Y según esto, había una promesa de Honda, que eran los que hacían los motores, de que ese año ya iba a llegar muy bien, güey. Y es toda la historia de cómo los ingenieros están terminando el coche antes de pruebas y cuando se dan cuenta que el motor es una mierda, güey. Pero es cero actuación, todo es real, entonces mucha tensión de ingleses llega un punto en el que ves cómo el director de deportivo les dice, pues ya valió madres, o sea, y además son unos güeyes que están desde septiembre haciendo el coche nuevo para que en febrero se den cuenta que no funciona. Entonces son, o sea, son casi 5 meses en reducción 2 capítulos en lo que estás viendo unos güeyes matarse, unos ingenieros de pinches ingenieros espaciales, güey. Y sí, es así. Neta, suena, es hasta triste, güey.
Suena a Amazon.
Está, neta, está, ¿sí? Está verguísima el pinche documental, güey. Además, una fotografía de poca madre. Habla mucho de... Además, tienes también a los dos pilotos, el experimentado que es Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne, que era el rookie. Entonces ves al rookie adaptándose y a Fernando Alonso que llega, firma una cosa y se va, güey. Entonces ves el 100, casi el 100% de cómo funciona un equipo de Fórmula 1 y de lo frustrante que puede llegar a ser los millones que se gastan para no llegar a nada,
güey. Es el pedo, nada más es tener Prime y ya lo puedes ver, ¿verdad?
Ajá. Sí.
Y
sí,
Play 4,
su Apple TV. Creo que hay algunas teles que ya lo tienen.
Hay teles que ya lo tienen.
Aunque creo que ya es ilegal en México, ¿no?
Roku ya es ilegal en México.
Y también, sí, pues, está en la compu. O sea, en la compu se meten a Amazon Prime, lo pueden ver. De veras, si les gustan tantito las carreras y se quieren meter más, es un gran documental para entender cómo funciona.
No, y también anime, dices que están bien perros también, ¿no?
Sí, antes tenías que pagar una cuota ahí como $1 o $2 extra más para tener acceso a todos sus animes. Lo acaban de quitar, o sea, ya pagas tu Prime y ya tienes también este acceso. Lo chido de Amazon Prime es que también hay películas, o sea, puedes encontrar una gran variedad de películas.
Ya está muy bien Amazon
y
Prime.
Y está, sí, está súper variado el catálogo.
Está ahorita, La Pulga.
Ahorita no sé si está
Kira.
O sea, sé que hay muchas
Attack on Titan,
muchas series, pero no sé si todas están para los que
Attack on Titan estén
no dominan el inglés.
¿En Amazon Prime? ¿La peli o la serie?
Amazon Prime.
Está la serie, güey.
Ajá.
Órale. La serie y creo que unos ovas.
Ah, está ya, chido. Entonces sí está muy variado, pero no sé si todo está esté bueno, a español subtitulado.
Cowboy Bebop está.
Le iba a preguntar a Tierra que ha visto en Netflix, pero él no ve Netflix, él ve el abierto.
Lo veo de recrunche, ¿no? De repente,
o sea, Concho.
Ando viendo, este fin de semana estuvo chido el anime. Se puso bueno Dragon Ball. Dragon Ball Super ya se va a acabar.
Tierra ve 7 animes al mismo tiempo.
Sí, se puso bueno Dragon Ball.
Vi que los fans de Dragon Ball se pusieron felices.
Pues es que, o sea, le quedan 3 capítulos.
Ya va a acabar.
Ya va a acabar.
No se sabe si va a seguir la serie, ¿verdad?
No sé, o sea, han dicho que no es el fin de Dragon Ball, pero sí el fin de Dragon Ball Super. O sea,
tal vez el que sigue es Mega,
un pedazo. Se va a llamar
el Super.
Se puso, bueno, sin dar mucho spoiler en Dragon Ball, pues seguramente en Twitter ya vieron ahí que,
sí, pues
que
ya
Goku,
no,
ya,
no,
Goku
no,
ya es más poderoso que el mismísimo Jesucristo.
Que el mismo Goku.
O sea, que él.
Pero Goku siempre ha sido el más fuerte del universo.
Pues ambos no existieron, entonces.
Es un shonen puro. Donde, o sea, hablando de shonen puro.
Donde siguen apareciendo.
Simplemente te haces más poderoso porque sí. Y ya. Ajá. Así como, mira, él es más fuerte.
Y está más documentado Goku que Jesucristo, güey.
No, sí, creo. Sí, tiene más.
Documentada la existencia, pues, o sea, digamos, por lo menos sabemos exactamente qué está haciendo.
Libros de arte.
Jesucristo está ahí.
No,
como,
pues también Jesucristo también tiene libros
de arte. Ilustrada,
es decir, manga, pero Jesucristo también sale en un manga.
Oye, qué vergazo se metió San Judas, by the way.
San Juditas fue el fin de semana, el mame. Pueden ver también Darling.
Ya Darling de Franks, que por ahí hay un dato curioso. Salió Kim Kardashian diciendo en su Instagram que es fan de este anime. Y por este personaje que se llama Zero Two,
se pintó el
pelo de rosa. Entonces está cabrón
de,
en el mame.
Hablando de anime, bueno, japoneses, yo estuve jugando Nier Automata. Ya acabé la segunda vuelta.
¿Ya estás deprimido?
Ya, qué bueno. Ya y sobre todo el principio de la tercera vuelta.
No mames,
es una mamada.
Es
una
devastador.
Es una partida a tu corazón, güey, así.
Neta, todo mal, güey. Ajá. Y pues es un pinche juegazo.
Pinche Yoko Taro, sí. O sea,
güey, hay un pedo de edición en el que justo estás tú jugando y te cortan y te meten como un intro de Nier Automata y luego ya empiezas a vuelves a jugar. O sea, que es como una transición entre el espacio y la tierra. Es lo único que les voy a decir. Yo no podía creer lo chingón que está, güey.
No, pues es que haz de cuenta que te están como presentando otro juego, güey.
Ajá, güey. También es como empezar otra
vez. Son 3 juegos diferentes. ¿Sí?
Ajá.
La genialidad de
uno que se repite más o menos, el tercero es muy diferente, güey.
Sí.
Muy diferente.
La genialidad de Taro con el talento de Platinum.
Verguísima.
Ya le digo Platinum porque así le dicen, ¿verdad?
Verguísima. A ver ahí en los créditos a Inaba, me dio mucho gusto que lo conociste.
Un año tarde, pero por fin ya vieron lo que yo viví antes de jugar Zelda.
Yo justo
no mames, qué chido,
me agarrado de los huevos otra vez Platina o cómo se dice.
Purachina.
Ya, ¿estás jugando o qué estás jugando?
Ya me agarró de los juegos. Lo que pasa es que me hice de un Bayonetta 2.
Uf.
Que por ahí es una historia medio turbia. ¿La contaré, Tierra, o...?
No, sí, está chida para que la sepan. O sea, hay mucha confusión todavía ahorita.
Es que no la quiero contar, les voy a decir por qué. Porque generalmente las personas a las que les platicas este tipo de cosas se asustan en lugar de ver la perspectiva o la big picture situación.
Pero al final, por más que te asustes, ganaste, güey, ¿sabes?
El servicio fue tan bueno que tú saliste ganando.
Ahí les va lo que pasó.
Sí, porque ya me intrigaron.
A un tercer le compré. Resulta ser que Amazon no tiene Bayonetta. ¿No? Y lo que me decía Tierra... Porfa, no pongan en los comentarios de en mi Game Planet sí tienen, o en mi...
Donde lo sea. Que sea, sí tienen. Yo fui a Parque Delta un día después de que salió el juego. No había ni en Liverpool, no había en Sanborns, no había ni en Planet, ni en Radio Shack,
sí,
obviamente.
Que escaso, ¿no?
Y solo había en Mix Up una copia. Y literal, el güey de la tienda me dijo...
No, que tu tío Mercado Libre sí la tiene, tío.
No, sí, Mercado Libre siempre tiene.
Ahí siempre son terceros.
Pero yo fui porque quería usar una tarjeta de crédito para pagar después y todo, pero al final pues terminé pagando de contado en Mixup y ya. Esa es la historia. Pero no había, estaba escaso el juego.
Estaba escaso. Uh-huh. Por no decir no había, porque seguramente en los comentarios nos dirán, güey, acá sí hay.
Es que también en la Ciudad de México, ya lo hemos dicho, es difícil encontrar cosas de estreno muchas veces.
Y sobre todo en Nintendo, que el stock lo...
No, más bien es que el DF, al igual que los japoneses o los gringos, somos medio intensitos. Ajá. Entonces, eso quiere decir que si hay un mame nerd, ese mame nerd se agota, güey, y no significa que no lo puedas hallar, más bien significa que para hallarlo lo tienes que buscar, güey.
Tienes que hacer más esfuerzo.
En el interior de la República, como funciona, es que a veces hay en abundancia o simplemente no llega. Ese es esa es la...
O cero o cien.
La situación. Uh-huh. Entonces no había, decido comprarlo un tercero y el tercero tenía logística de Amazon.
Okay.
Resulta ser que compro el juego, por ser logística de Amazon y por tener Prime, el juego me llega el mismo día que lo pedí. Me dijeron, ya va para allá. Llega el juego y en cuanto lo abrí, me dio mala espina porque el juego no tenía el violador. El violador se le llama a cualquier producto en el diseño gráfico que tenga un anuncio que diga 20% más, 15% más. En este caso, Bayonetta tiene un violador que dice incluye Bayonetta 1.
Qué gran nombre, violador, perdón.
Sí, está verguísimo. Y resulta ser que mi copia no tenía ese nombre. O sea, no tenía el violador ese que dice incluye Bayonetta 1. Solo es la portada de Bayonetta 2, justo como el unboxing que le hizo... Folky con Tierra.
Sale mañana, creo. Sí.
Uh-huh. Y resulta que no lo traía y me saqué mucho de pedo. Y me metí a Amazon, vi el perfil del producto y en el perfil del producto aparece que sale. Ahora, quejarme con esto es difícil porque, si bien tiene la logística de Amazon, no necesariamente Amazon se puede hacer responsable de este tercero. Uh-huh. Aún así se hicieron responsables, güey. Yo me metí a Contáctanos, me metí al chat. Les dije, oye, este producto no trae el código adentro de Bayonetta 1, güey. Trae Bayonetta 2, sí, pero no trae el código de Bayonetta
1. Pero la descripción decía... Uh-huh.
No, y está la foto del Bayonetta y la portada de Bayonetta
tiene el violador. Es la portada que tiene el violador.
Ah, cabrón, entonces esa versión, ¿qué pedo, güey?
Versión, yo ya la chequé más a fondo y es una versión de Malasia, güey. Entonces... Alguien en Mercado Gris
compró de Malasia.
Al ver que estaba escaso el juego o simplemente no quería pagar la lana que cobra el distribuidor, en este caso Latamel.
Ajá.
Entonces lo que sucede es que hay gente que trata de bordear los pedos, uh-huh, justo comprándole pues a otro güey y le dice, métete el dedo.
Lo más fácil de notarlo cuando tú compras en Mercado Gris, supongamos que voy a Friki Plaza y quiero comprarme X juego de Naruto, güey. De repente llegas a Friki Plaza y ves que hay copias que no vienen en español como generalmente ya están, sí, en los retails de aquí, que dice solo en PlayStation y vienen en inglés. Y entonces como de...
¿De dónde viene mi copia, no?
¿De dónde viene mi copia? Y probablemente son copias que...
Voy a comprar ahí mi diablo.
Compraron en Estados Unidos y que se trajeron de la frontera para acá.
Que ya salen
y cosas así. Entonces, este... No, eso fue lo que pasó con esta copia de Bayonetta 2. Aunque no hemos todavía resuelto si en Malasia solo están vendiendo así, güey. O sea,
está saliendo también el 1 físico.
No sé qué fue lo que no pasó, güey. Me metí al chat de contacto con Amazon. Rápidamente un brother ahí me atendió. Le expliqué la situación al brother y rápidamente me dio las dos opciones. La opción 1 era te reembolso todo y regrésame el juego. O te reembolso parcialmente
la mitad
y quédate el juego, güey. Y el reembolso parcial yo lo tenía que confirmar con el costo que tendría el juego. Entonces, en ese caso, lo que tuve que hacer fue meterme a la eShop, ver cuánto costaba Bayonetta 1, y le dije, güey, Bayonetta 1 cuesta esto, güey. Ese fue el reembolso parcial.
Ok.
O sea, nada más para dejarlo claro, Amazon me solucionó un pedo que ni siquiera era de ellos.
O sea, pero, para que vean el servicio, ¿no?
Como está la logística de Amazon, seguramente protegido. Entra en ciertos seguros, protecciones.
Uh-huh. No, lo que pasa es que Amazon no creo que sea el que pierda. Más bien lo que Amazon le dice al tercero es, oye, tercero, estás vendiendo estas mamadas.
Que no estás cumpliendo,
y
¿no?
te voy a tener que descontar penalizar. Este pedo, solucionalo tú, güey.
Uh-huh. Luego, a mí, por ejemplo, me pasó que mi hermano me regaló un LP, pero ya lo tenía. Entonces, le dije así como, oye, muchas gracias, ay, qué amable, pero ya lo tengo. Me dijo mi hermano, ah, pues lo va a devolver y luego te compraba. De hecho, hoy me dio mi regalo de Navidad.
Ajá.
También un LP, pero de otra banda. Y lo cabrón fue que, o sea, me acuerdo que se tardó muchísimo, como un mes en agarrarle y decir, ah, lo voy a devolver. Y lo devolvió y no hubo un pedo, güey. Un mes después.
No, en Amazon rara vez hay pedos, no, pues, pero...
nosotros lo hicimos con una, ¿te acuerdas?
O sea,
con
pero
una
un pantalla. Mes después.
¿Te acuerdas que compramos una pantalla para editar y al final no era la pantalla? Lo único que Amazon dijo fue, ah, imprime esta etiqueta, pégala en la caja y vela y devuélvela en tal
en el servicio postal o vamos por ella. Esas son las opciones que te da, sí. Imprime esta etiqueta y va de regreso, cabrón.
Pues, para los que les da miedo comprar en línea, Amazon es 100% seguro.
Seguro, tiene
siempre
muchos,
y cuando tenga desmadre de logística de Amazon o vendido por Amazon. Lo que o sea, no tengan miedo. Si de repente les pasó que los estafaron en un Mercado Libre, en un algo así, que Mercado Libre ya está mucho más regulado.
No, de hecho no es como una estafa, ¿no? Sería como no, información pues parcial.
Es un error. Es una.
Sí, ahora estaba viendo, estaba ahí navegando en grupos.
Mercado Libre ahorita está increíble.
En grupos de Facebook de compra y juego de juegos viejos. Y ya la mayoría de los usuarios postea en Facebook y te dice, el trato lo hacemos en Mercado Libre, sí, por tu seguridad y por mi seguridad. O sea, ya no esas mamadas es el inbox y nos vemos ahí.
O que de repente, quiero un Mega Man 3, pero lo puedo cambiar por mi bicicleta turbo.
¿Sabes qué es lo que degrada Mercado Libre? Los mismos usuarios o los vendedores, porque los vendedores se protegen, obviamente. Y los vendedores lo que hacen es poner hasta abajo una leyenda que dice, si no tienes dinero, no hagas
no ofertes.
No ofertes. Si tienes una pregunta, no ofertes. Es así como, güey, oferta hasta tener la decisión de compra.
Y la neta, en Mercado Libre, si yo los recomiendo.
Las subastas.
Pero sí, eso es una manera bastante informal de vender porque, a ver, hijo de la verga, güey. O sea, pues sinceramente, güey. No, yo sé, pero, o sea, es... Güey, si entiendo el pedo de que me tienes que regañar o amenazar hasta cierto punto a los usuarios porque pues seguramente mucha gente se pasa de verga y oferta sin tener la lana, pero en un servicio que está a la altura de Mercado Libre como está hoy en día, esa comunicación se tiene que cambiar a ser más pro usuario.
Lo chido es que, o sea, por ejemplo, yo cada cosa que he comprado en Mercado Libre últimamente, compré el asiento que tengo para jugar mis juegos de carreras, compré unos mangas.
Pero ya son tiendas
y compré
tiendas oficiales.
Los mangas los compré no oficial. Pero el güey tenía la opción de Mercado Pago, entonces tengo meses sin intereses.
Eso,
estoy asegurado, mi envío me llega rápido.
Creo que ya no va a haber otra madre, ¿eh?
Mercado
Creo que ya
Pago,
no va a haber...
si dice que es Mercado Pago, es no hay un seguro, pedo, güey. No hay
o
un
sea,
solo
si,
pedo.
Si te estafan, Mercado Libre te regresa
al punto de
tu
que
dinero,
esos güeyes ya venden un clip para celulares, güey, de Mercado Pago. Sí, entonces sí, todo es una cuenta de Mercado Libre y ahí te entra la ONU, aunque no tengas una tienda en Mercado Libre.
Sí.
O sea, ya está muy estandarizado. Y es porque Amazon les empezó a partir la madre seguro y se tuvieron que regularizar.
Sí, pero Amazon es pro usuario. Entonces lo que tiene que hacer Mercado Libre.
A mí me ha salido muy bueno.
Ponerse, no a ese mismo nivel, pero sí tiene que. Pues tiene que decirle a sus usuarios, ¿sabes qué, vendedor? No puedes regañar a los usuarios, güey. No puedes amenazarlos, no puedes. Pero no puedes también tener ese tipo de comentarios de antes de ofertar.
Pero a la hora de meter esas reglas también. O sea, ubicas que a veces en Mercado Libre es así como, ah, le voy a comprar a este güey y le mandas, porque siempre ponen su número de teléfono y le mandas por aparte el mensaje de, güey, mejor te veo en tal lado.
Pues a la hora, sí. Estás evadiendo tú.
Es pero a la hora no de que pasar, sí, por eso, Mercado a la hora Libre simplemente es, lo compras, te debe de llegar, de hecho, no hay ninguna información externa.
A mí me pasó algo parecido, que fue que compré dos mangas de Shokugeki no Soma que ya no estaban en las tiendas de Panini, eran el 1 y el 2, y los compré por un güey que decía, ah, yo vendo los 4, nada más mándame un mensaje cuando hagas tu compra de cuáles quieres, ¿no? Entonces le dije, le mandé, ah, el 1 y el 2. Y luego vi que estaba muy cerca de por acá.
Y le dices, yo los recojo.
Y le dije, ah, oye, ya te pagué el envío, pero no hay pedo, ¿puedo pasar por ellos? Y me dice, no, porque para a Mercado Libre yo ya le dije que ya... Y porque voy a hacer un envío. Entonces, para que Mercado Libre me cuente a mí la venta, tengo que avisarle que ya hice el envío y mandarle el número de guía. O sea, el vendedor también tiene que reportar ante Mercado Libre que hay un número de guía.
Pero también eso es un chingo de movimientos humanos, güey, que no, que se deberían de ahorrar si existiera un sistema en el cual ya esa información estuviera dada de ambas partes, güey. Es así como, güey, ¿por qué es como si uno comprara en Amazon y tuvieras que llamar a un teléfono para confirmar que...
No, pero el punto es, o sea, el vendedor, yo contacté al vendedor para ver si podía recogerlo y me dijo, güey, no, porque el procedimiento ya no es así, güey. Antes sí se podía, güey.
Sí.
Porque antes no le convenía.
A veces todavía se puede.
Pero, por ejemplo, justo...
Pero lo que hacen es que tú le dices y ellos bajan la venta del sitio.
Baja el inventario
y entonces ya te contactan por aparte, pero en el caso de que ellos quieran tener su calificación y todo este proceso de cuántas ventas
que es importante, pues, para ellos
que dejar.
Pero hablando de eso, todo se solucionó. Está todo feliz.
Tienes una copia de Bayonetta.
Tengo una copia de Bayonetta
diferente a todo.
Diferente, oficial. En lo personal, a mí me gusta mucho que no tenga el violador.
De hecho te va a gustar más porque la copia física. Yo compré Bayonetta 2 con el violador. Adentro también tiene violador, güey. El código viene
impreso en la portada, güey.
Así viene el código.
¿La de atrás?
Oye, pero entonces no se sabe si en Malasia vendieron el 1 físico también.
Yo tengo la teoría de que probablemente son...
No mames, ese es una
sí, gran... Sí, no, por eso yo tengo una teoría de que probablemente son copias.
Hay una manera fácil, güey. Amazon, Malasia.
A ver, no, espérate, ¿por qué el otro día Bill Trinen tuiteó una foto de todos los juegos físicos de Switch en la cual se veía que un güey tenía una portada con la ESRB de Bayonetta 1? ¿Dónde está esa portada? O sea, ¿es tu portada es
la
al revés?
Es la que está al revés. No ves la parte de atrás donde está el violado. No, de hecho, estábamos viendo que en total, juegos físicos, versión americana de Switch, son, no me acuerdo si son 94 o 96 juegos. Oficialmente físicos, güey. Los que han salido hasta el primer año. En Japón son un poco más, son como 130. Y en Europa son como 100 y cachito también, porque es donde han lanzado más cosillas. Pero... Lo que seguramente esta versión que tú tienes...
Sí, porque tienen Sumiko Gurashi y tienen un chingo...
Seguramente la que tú tienes es la versión de Hong Kong o de esta región donde también salen los juegos de repente como...
¿Pero salían con el rating de ESRB?
¿Tu portada tiene ESRB? Ah, entonces... Hong Kong no sé qué rating tenga, güey.
¿Chance Singapur?
Sí, Singapur, algo así.
Porque ya ves que sí... Pues de la técnica esta. Pero entonces habría que... ¿Quieres jugar juegos japoneses que también salen en Asia?
Comprar la versión
de Hong Kong porque ahí sí los traducen porque llegó a ser colonia británica. Ahí hablan inglés también.
Tal vez.
Lo chido de los juegos de Switch es que si hay una versión americana, el juego tiene los dos idiomas.
Según Wikipedia, ESRB nada más opera Estados Unidos, Canadá y México.
Entonces está raro, güey. Véanle las patas.
Está raro.
Sí, véanle
las patas. Verga, güey. O tal vez es un... Es que ahora te estoy recordando. Hay una... En la edición especial, la Climax, ya ves que hay Climax japonesa, que fue la que abrimos. Está la Climax, la europea.
Pero no creo que compren una Climax, le saquen el juego y lo vendan por aparte, güey.
Pues no sé, güey. Porque la versión, la americana, sí hay una americana de la Climax, ¿no? Esa versión americana.
Pero no trae Bayonetta 1 físico, güey.
No, ajá. Pero el código, yo me acuerdo que vi un unboxing y el código viene en un papelito aparte, güey. No viene en el en la cajita, como el, como mi edición, como la normal. Tal vez es eso, güey, es una... Tal vez
pero
es...
si no trae el...
No, pues a lo mejor es... No, mira. Mira, es no sé, güey, ahí la
aquí,
va a traer.
Okay,
ahí
aquí, traer. Definitivamente, la que dice Tierra, la edición especial... Aquí en Estados Unidos se llama edición especial. No tiene, güey. Y esa no tiene el violado, güey. La versión de Bayonetta 2.
O sea, es bien.
Lo voy a acercar. Sí.
Ahí está.
No se enfoca bien.
Véanle.
Ahí tiene el M del ESRB. A ver, tiene, pero no tiene la. Aquí viene no el violado.
El violado viene aquí. Y también lo que. Aquí atrás.
El violado.
Viene.
Ya dijimos violado muchísimo. Ajá,
viene en español, güey.
A ver.
Ah, mira, aquí dice. Mira, dice. Es Arabia Saudita, Malasia, Singapur. Entonces,
no, entonces el ESRB ya se está expandiendo, güey.
Y acá trae un papelito de
del importador, güey. Y el importador es Arabia Saudita, Malasia, Singapur, distribuidor Active Boeki.
Ahora, nada más para dejarlo claro, este juego es idéntico a la versión americana, la única diferencia
la
es
portada, ¿no?
Que no trae Bayonetta 1.
Y también
en la portada no traía.
Pero, o sea, en este juego no me tocó en este caso no me tocó perder nada porque pues hubo un reembolso.
Claro.
De justo el costo de Bayonetta 1. Ajá. O sea, no tuve un solo pedo. Es como si.
Sí, es una versión es una versión asiática distribuida por japoneses. Pero es una porque es Medio Oriente, está.
Sí, no, y el. Y la. Dice Mature más 17 y luego dice en francés, güey.
Sí, es lo está rarísimo.
No, y atrás.
Sí, Saudi Arabia, Malasia,
hay una parte donde dice también pues sí. Customer Service o no sé qué. Ya ves que en nuestras versiones en América te viene el número como de 1-800, el de Nintendo, de
México, ¿no?
Que te hablan, te contestan en español. Y en este dice, ve a la hojita adentro. Ahora,
¿cuántas de estas entraron a México, pinche tierra, güey?
Pues quién sabe, yo creo que las que tenían estos güeyes, ¿unas 100?
No sé.
Pues, o sea, ¿qué cuánto compran estos güeyes? ¿Compran de 100 copias? No creo, ¿no?
No sé, está
pues tampoco, está no, raro, no creo que compren, no van a comprar más de 1,000, güey, o sea...
Yo creo que unas
100 copias, sí. Yo creo que sí compraron, entraron a México de esta versión de Bayonetta. Pues es oficial, güey.
La versión loca, güey.
Es una versión sin violador.
No, versión piratas, o sea, no hay manera, pero... Pues,
ahora
te llegó algo raro.
¿Querían región libre? Ahí la tienen, güey.
¿Habrá versión de Bayonetta 1 para este mercado?
Pues es lo no que mames, la pregunta, me muero, cabrón.
Esa es la pregunta, güey.
Porque estuve buscando la
pinche... Ponle Malasia, Bayonetta, Malasia.
Porque estuve buscando... Desde el día en que ustedes unboxearon la Climax, ese pinche día dije, no puedo seguir vivo en la Tierra si no tengo esa madre.
No, y de hecho la parte de adentro es igual
a
la
de...
Me arrepentí un chingo, pero pues es que no había lana cuando quería comprar la Climax, ¿no? O sea, pero neta... O sea, ustedes que ya le hicieron el pinche unboxing es... Está chingoncísima, no chingona.
La van a ver.
Mira, está aquí viene local resellers en o sea, viene
aquí hay un güey que sí la vende tal cual está. Esta es un güey de esos terceros que te gritan. Que te gritan en el mercado. Mira, ¡no ofertes!
Mira, ¿sí dice, en Singapur contacta a Maxoft. Maxoft Online se llama la compañía. Luego en Active Golf FSSO, creo que es una de esas navieras que
locura,
mueve un chingo de cosas.
En el próximo podcast les platicaremos qué pasa con la situación del Bayonetta raro.
Ajá. Mira, y el distribuidor se llama Active Boeki, que no es el distribuidor normal el que hace para China, porque Nintendo distribuye con China con otros brothers, no con Boeki. Y están en Kobe, o sea, están en Puerto. O sea, estos güeyes. O sea, Nintendo, el único.
O sea, si es una versión japonesa, pues etiquetada como si fuera occidental.
Ahora, la razón por la que traje el tema de este Bayonetta, también, bueno, pasó el fin de semana esto, pero. Y todo se solucionó en el mismo ratito en cuanto llegó, pero. El trabajo de Platinum. Estaba disfrutando muchísimo Bayonetta 2, verguísima, el Witch Time, todo el desmadre. Pero todo el tiempo estaba pensando en Wonderful 101 y me pasé a Wonderful.
Sí, ya vi el güey ya conectado.
Entonces andamos de Platinum, yo creo que todos, güey, porque sí. Folky anda en Bayonetta
1. Sí, yo en Bayonetta 1.
Andaba
yo. Fíjate que yo, o sea, la primera vez lo jugué en Play 3. Lo compré en Play 3 y luego después, o sea, vi que la mejor versión era la de Xbox 360. Compré la de Xbox 360, lo jugué ahí y y no me acuerdo, yo no me acordaba que era tan difícil, güey. Me está haciendo sufrir un chingo, güey.
A mí me pasó con Age of Empires.
Te duele, güey, me entume la mano y la neta, te hace sufrir un chingo. Hay partes donde, güey, me duele. Ya ves que pues es que son juegos donde te duele hacer continuos porque te califican mal, güey. Sí. Donde te dan un madrazo ya te califican mal. Yo soy de esos que me encanta pues sacar ahora es que sí, sin albur, la S, güey. O en este caso.
No, y todo el tiempo te califica.
Ajá, o sea, todo el tiempo, güey.
Se acaba una pelea y a calificación, güey. Pendejo. Ah, plástico, ajá. No humedad, el pinche.
Sí. Y a mí me gusta sacar pues lo máximo o un poquito abajo. Es que no me acordaba que era tan difícil el Bayonetta.
Güey, a mí me pasó ahorita con Age of Empires, que estuve jugando la Definitive Edition, que acaba de salir. Güey, no mames, qué difícil era, güey.
Estuve por ahí leyendo cosas de esta Definitive Edition.
Sí, lo aumentaron.
Y hay muchos usuarios que sí dicen, güey, está más difícil. O sea, hay gente que sí está quejando de que está más difícil que el original. Que por ahí nos dijeron, el bebé sí salió en el video.
¿Pardo?
Sí salió el bebé, pero no lo estamos no ciegos lo con C o con S.
¿Tú dices? Pero entonces, ¿qué pasó?
Que sí, o sea, que sí, hay usuarios que sí dicen que está más difícil este Age of Empires.
Porque
que
lo original, yo no lo recordaba así, güey. Y lo jugaba así. Cuando tenía 6 años, güey.
Yo creo que pasó.
No, yo surfeo los juegos de Platinum. O sea, no es un pedo de, es un cakewalk, no es así fácil, sí, no. Pero tampoco, nunca es imposible, o sea...
Eso
sí,
a mí con Nier Automata me está pasando que estoy jugando, pasa algo cabroncísimo y digo, ya, güey, no puedo seguir.
Yo por eso ando en una búsqueda. Neta,
hay momentos de tristeza, hay momentos desesperantes por lo difícil que llega a ser el juego. Uh-huh. Entonces, pues a mí me ha hecho sacar uno canas verdes, como dicen, porque ahorita estoy justo en un punto en el que ya voy a tener que grindear
pasar. Bueno, en Nier Automata te duele muchísimo
y además,
cuando te mueres.
O sea,
porque el hecho te quitan de que, todo así como sí, Dark Souls.
Tienes que recoger tus chips. Pero traes el problema de Nier Automata que estoy teniendo ahorita es que traes una angustia muy cabrona por lo que estás viviendo en el juego y además está difícil, güey. Entonces es como una angustia sumada. Llega un punto en el que dices, no, ya me voy a poner a jugar Overwatch un ratito.
No, y Bayonetta, Bayonetta ni Wonderful 101 pasa eso, porque...
No, son como más...
O sea, Wonderful 101 es como una... Es una historia super sentai, kaiju, sí, de una magnitud cabroncísima. Y Bayonetta más o menos también tiene como esa misma magnitud, ¿no? De por ejemplo, no, me había olvidado de lo épico que estaba el pinche intro con los F-22 Raptor sobre Nueva York.
Sí,
o sea, está verguísima, güey. O sea, está súper over the top. Bayonetta está guapísima, güey.
Yo por eso
el juego
quiero,
está
yo
divertido.
Yo estoy en una quest de encontrar
pinche platino.
Corra. Transformers.
Pero que corra estaba bien malo,
güey. Tortugas Ninja, güey.
Transformers Devastation.
El pedo es que
lo regalaron hace como 2 meses.
El pedo es que esos juegos. Transformers Devastation, según yo, también pronto lo van a quitar de tiendas digitales. Sí. O ya lo quitaron.
Creo que ya.
Corra es de Play 3 y es raro.
Corra, Play 3. Mercado Libre. 99 pesos.
Fíjate que para mí
Tortugas ya también solo salen físico.
No tiene que estar muy involucrado Camilla o no me llama tanto la atención. O sea, entiendo que Vanquish es fantástico y la chingada, pero no me mueve el tapete tanto como decir Bayonetta o Bayonetta 2.
Nier te va a trabar, güey.
Nier es una pinche
Nier es una puta belleza de juego.
Tu Inaba también está bien dañado del cerebro, güey. También se ve que
pues Inaba es el que da luz verde a todo, ¿no?
No, arriba de los dos hay otro cabrón, pero Inaba, o sea, Inaba agarra ciertos es Hashimoto, Inaba y Camilla, güey. Y Camilla agarra lo que él se le hincha el huevo y los otros dos los deja chambear en lo que lo que quieren, pero Inaba se ve que lo que supervisa él, porque él fue el que estuvo como con Yoko Taro ahí viendo qué pedo, se ve que está igual de dañadito.
No, y los caprichos Nier Automata, por ahí tengo entendido que salió porque el presidente de Square Enix es muy fan de Drakengard y de Nier, güey. Entonces, pues le dijo a Yoko Taro, oye, pues saca otro juego. Y el Yoko Taro, pues órale, pero pues echa la lana. Y entonces fue por capricho
fíjate quién está director, agarrando güey. También a Platinum. O sea, hasta cierto punto lo veo como algo muy cabrón. Porque imagínate a Sega, así como, güey, Sega, así como, oye, Platinum, hay que ser Bayonetta. Y luego Nintendo, oye, hay que ser Star Fox Zero, güey. o
pinche, PlayStation con Nier.
O Square Enix. O...
Square Enix, perdón.
Uh-huh. Con Nier.
Que también pues, fue en consolas fue exclusivo.
Yo no descartaría Nier verlo en más lugares, ¿eh?
¿Quién
con
sabe?
Una versión nueva.
A mí lo que me pasa con Nier es que es un juego que además te pone 100% en el papel del personaje, ¿no? Por ejemplo, cuando por alguna razón tu personaje está hackeado, infectado por algo, entras al menú y está hecho un descague, güey. Uh-huh. Y no puedes leer algunas cosas, güey. Pones pausa y se nota el
o sea, glitches.
O te estás muriendo, estás, te estás muriendo, y entonces el personaje está, ya sea tu
interfaz te echa mierda.
Tu interfaz te echa
mierda. A ti te va a gustar. Güey,
es un pinche. Es una pinche obra maestra, güey. Y me da coraje. No me da coraje Zelda, me da coraje que Zelda haya opacado de tal manera todos los juegos del año pasado, porque pinche Nier es una joya.
Sí, güey, pues lo dijimos.
Una pinche joya, güey.
O sea, la música es, yo creo
la
que
la música está verguísima. El hecho de cuando estás con pinche
la
Nines.
La música está de nombre.
Cuando estás con Nines y hackeas y entonces entra la misma rola, pero en
chiptune.
En chiptune. No mames, güey, está verguísima.
Sí, no, chequen Nier Automata, chequen Bayonetta 2.
Y estamos hablando de esto un año después.
Y pero ojalá que por culpa de llegue a Switch.
No mames, estaba jugando Wonderful.
Yo estoy,
la diversión que se llama. Es más, cada que lo veo me abruma más la producción y el nivel de cariño que tiene ese juego. Uh-huh. Neta, yo creo que sin pedos es el juego más underrated de la historia.
Sí, claro, güey. Mucha gente no lo conoció.
Sin pedos, güey. Sin pedos. También se pasó de verga Camilla con su dificultad del principio, güey.
Sí.
De que no puedas evolucionar las armas al instante.
Y siempre ha sido así, ¿eh? Siempre ha sido...
No, pues Bayonetta...
Al principio le te echa toda la dificultad.
Bayonetta 1 al principio... O sea, vas a la tienda y te dice... Ah, cuesta un putero, güey. Y tú dices, puta,
pero inclusive,
¿qué hora va a comprar eso que vale 500 mil?
Inclusive Bayonetta, por más chido que está... Se siente como una cosita pequeñita al lado de The Wonderful 101 en temas de complejidad de todo lo que puedas hacer.
De la mecánica,
el control, uh-huh, sobre todo.
El control, uh-huh, de hecho. Uh-huh. Sí.
Sí, ojalá y salga de Wii U. Pero si no, pues ahí está esa versión, ¿no?
Sí, que pues tienen que quedar.
Y seguro lo encuentran vara, es un juego muy poco valorado, güey.
¿Sí?
¿No? Pero ahí también a mí.
Sin pedo.
A mí Star Fox me mamó, güey. Star Fox
me sorprende más. Me hace dudar de la inteligencia que tenemos los jugadores para no poder haber valorado ese trabajo, cabrón.
Pues es que también uno salió en una consola.
No, salió el principio.
Es el único videojuego.
Estaba iniciando una consola que no iba a vender, güey.
Pero es el único videojuego que tiene esa escala. Yo creo que por eso es tan difícil de expresar. O sea, es el único videojuego que te pone en control de 100 personajes, güey. Uh-huh. Al mismo tiempo, pues sí. O sea, nadie más lo ha hecho, güey. ¿Por qué? Pues porque la gente quiere un solo avatar, ¿no? Y eso ya de por sí, abstraer el control de un solo avatar ya de por sí es complejo. Tener 100 al mismo tiempo,
que,
pues...
Que por cierto, ahorita que acordamos que ahorita que va a salir también el unboxing de Bayonetta de la Climax Edition, esta japonesa.
Spoiler.
Ahí hay un easter egg que sale Bayonetta chiquita de la versión de Wonderful. Bueno,
ah, no, sí, está Bayonetta.
En la tapa, güey.
No,
en la tapa de la Climax Edition sale ahí, güey. O sea, está
con su antifaz. Platinum sacó, Platina sacó arte de algunos de los Wonders. Ajá. Jugando Switch, entonces
sí.
Más bien es cuestión
ojalá
de tiempo, güey.
Sí.
Está bien chido,
lo vamos a ver.
A Nintendo le costó caro, güey. Es la producción más cara que ha hecho Platinum en su historia. Entonces,
le conviene.
Wonderful 101 es lo más ambicioso. Decía Camilla que cualquiera de los otros videojuegos que han desarrollado no era ni la mitad de lo que se tardaron desarrollando Wonderful 101.
O sea,
y para que saliera y la gente
lo ignorara.
Es más, inclusive lees las reseñas y está bien pendeja la gente que lo reseñó, güey. O sea, ni siquiera sabían qué estaban jugando. O sea, se burlaban por su presentación super senta y es así como, güey, no mames, no estás entendiendo nada de la escala de
pero
esta
es
madre,
que,
cabrón.
Yo creo que ahí también, y permíteme decir que estás mal de alguna manera porque me ha pasado. Creo que ahí...
No lo supimos expresar ni yo, Diego.
Es difícil porque es un juego que tú tienes tanto cariño que te da coraje ver algunas cosas que habla de la gente de él. A mí me pasa, por ejemplo, con Gran Turismo Sport, cuando la gente dice que no tiene contenido, es como, güey, puta madre, pues ese no es el punto del puto juego, güey. Pero entiendo por qué piensan así, güey.
Tal vez es porque uno ha pasado mucho tiempo con ese producto y las demás personas no se han dado el tiempo de
ver la profundidad. A mí me pasa lo mismo con Gran Turismo Sport. Yo entro a Gran Turismo y veo un pinche mar de oportunidades de poder jugar en línea con la gente, mi sueño de correr carreras. Uh-huh. Pero la gente ve un modo de un Gran Turismo rebajado porque no tiene 1,000 coches. Y aunque para mucha gente eso sea Gran Turismo, esa no es la visión del autor, güey. Y es lo que te está pasando a ti.
Afortunadamente, si sale en Switch, el discurso va a ser ese.
Sí, claro.
El discurso va a ser, ¿saben qué, cabrones? Y no solo de mi parte. O sea, yo creo que va a ser un fenómeno que sería de toda la prensa.
Todo el mundo lo pide.
Toda la prensa va a decir, ¿saben qué, cabrones? En su tiempo no supimos valorar este proyecto y no lo original que es, güey.
No lo supieron valorar a tal punto que las primeras reseñas era, no le entendía el control, no podía dibujar la espada. O sea, neta era como...
Hay gente que cree que solo se puede hacer dibujando en el touchpad del control,
güey.
Cabrón.
O sea, eso fue como, a ver, güey, pues ya hubo un punto donde traías las 5 armas, hacía el chingadazo, ya nomás se movías así.
Todos con el análogo,
güey. Todos con el análogo, güey.
Cuando y ya es seas que lo Wolverine, chido hubiera ya sido que hubieran hecho como Bayonetta, que en Bayonetta llega a este punto donde tienes las pistolas, o puedes cambiar con un putero de armas y hacer combinaciones de en los brazos traigo esto, en las patas traigo esto, y lo cambias creo que con L o con R, ¿no? Con uno L de los dos, cambias a estos dos setups. Uh-huh. Entonces lo que hubiera hecho Wonderful 101 es cambiar estos
pues con shortcuts, güey. Podías, hasta cierto punto podías.
No, porque tienes que dibujar la bombita, tienes que dibujar la espada.
Salían unos básicos haciendo esos cambios rápidos, güey.
Ahora, pero ¿qué juego, neta, de acción te ha permitido tener pistolas, garras de Wolverine, bombas que detienen el tiempo, espadas, puñetazos? Sí,
tenía una cantidad de mecánicas. Overwatch también. Tiene mismo número de mecánicas. Bueno, no, tiene muchas mecánicas.
Tiene Hadoukens, güey. Sí. O sea, puedes hacer, o sea, dentro de los mismos poderes, si traes el puño y haces un Hadouken, hace un putazo más grande. O sea, no mamen. Sí. Es un juego.
Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué tan verga iba a estar Scalebound, güey? Ya que estamos hablando verguísima de
Platinum, a mí no me daba mucha fe.
¿Qué tan verga iba a estar Scalebound?
No, mejor que Monster Hunter World.
De lo que vimos de Scalebound,
pues es de Camilla.
¿Te acuerdas el trailer de Scalebound donde peleaban todos como 4 dragones?
Sí, era como un tipo raid, ¿no?
Y se veía como acartonadón todavía.
Pero, pues, pero eso pasa con muchos juegos,
güey. Pero no, pero no. Cuando te enseñaron Bayonetta por primera vez, no se veía acartonado, güey. Se veía...
También pinche Camilla, me lo imagino perfectamente, güey. Imagínatelo, Camilla trabajando en Scalebound.
Xbox. Oye, ¿ya tienes los adelantos de la semana?
No. Y por un lado, yo creo que Camilla veía al equipo trabajando en Star Fox Zero y se iba allá y se distraía, güey. Dejaba Scalebound aquí.
Y luego el otro.
Y luego en el otro lado, Bayonetta 2 y se distraía.
Y el otro haciendo Nier Automata, güey.
Pues sí, lo que pasó fue que el proyecto en el que menos quería trabajar probablemente era su proyecto, güey.
No, o quién sabe, yo creo que también lo alienó el pedo de que a huevo tenía que ser como un juego online. Y como que yo creo que él...
¿Lo has leído al cabrón?
¿Eh?
¿Lo has leído a su personalidad como es? Yo creo que es un güey tan caprichoso que si no es un videojuego de Nintendo...
Sí, no, y es súper fan. O sea, si lo sigues en las redes sociales, más en Instagram, que pone todo puras nerdadas, güey. Pero viéndolo estos documentales, los de IO Bayonetta, el del 1 y del 2, o sea, te das cuenta del genio que es, güey. O sea, de lo fan que es de los juegos clásicos y de que es súper fan de Sega y de Nintendo, así de
hueso colorado. Lo que hubiera estado muy curioso es ver justo un Scalebound junto con Monster Hunter World, güey.
Ajá.
Esa que más o menos hubiera estado buena, güey.
Güey, pocas personas en este mundo le han callado el hocico a Shinji Mikami. Y para que haya dejado a Camilla hacer Resident Evil 2 y que le haya dicho, cállate el hocico, checa el build que hacemos todos los meses y hasta ahí.
Ajá.
Y que haya movido al creador de Resident Evil a decirle, cállate y déjame trabajar. Pocas personas lo pueden realizar. Y en esa época creo que Capcom tenía a Fujibayashi, güey. Tenía a Camilla, cabrón. Tenía a Mikami, o sea...
Sí,
tenía a Inafune, cabrón. O sea, tenía a todos los genios de la industria, cabrón.
Y luego, pues, todos se fueron.
¿Y los dejó ahí?
Todos se fueron. Mikami ya...
¿Qué? Mikami está en Bethesda.
No, Mikami ya abrió Platinum. Mikami fue de los fundadores. Bueno, fue de los que
pero luego se fue.
Sí, se fue a Bethesda, ¿no? Hizo ¿cómo se llama su juego?
¿Está de Bethesda?
Bien, ¿no? Sí, el de Evil
Within. El Evil Within.
Pero sí, es un genio.
¿O es Dying Light? Sí, Dying Light, Evil Within. No, es...
Sí, es Evil
Within.
Y se ve que Inaba también controla muy bien a todos los equipos que trabajan en Platinum. Es más, se ve que Platinum es el futuro de nosotros, de acción, dinosaurios, ¿no? De videojuegos, güey. O sea, sí, se ve que son los padres de nosotros.
Sí, sí, sí.
También, pues, muero a ver qué tiene Yoko Taro entre sus manos después de venir a
seguir trabajando con Platinum.
Ahorita le vale más, anda haciendo un...
Yo quiero, saber, no, yo quiero ver su siguiente juego, güey.
No, seguro va a sacar
yo creo que viene una nueva versión de... Genio. De Automata.
De Gestalt, sí. No, viene Gestalt.
Yo creo que Automata va a salir en todas las consolas.
Y que Automata es continuación, va a tener.
O sea, yo creo que Automata llega a Switch, llega a Xbox One, llega a pinche Play 4 con una nueva versión y PC con una nueva versión.
PC ya está, ¿no?
Sí, sí, PC ya está.
No, yo cotaron ahorita haciendo un juego de celulares ahí con donde le dijeron unas chichonas. Y el güey, puta, así. Claro. Todas las monas son unas chichonas y ya metió a...
Bastardo, porque el güey es un genio, o sea, pedos existenciales, no, filosóficos.
La manera en la que...
En la que escribe.
La narrativa, y, la narrativa en Nier Automata es algo... muy especial,
güey. Sí, sí, y pero por otro lado también el güey es un pervertidazo, güey.
Que la narrativa también es de chichis y sexo.
Sí, 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 sí. Y siempre lo mete, es... pues desde Gestalt, o sea, tienes ahí personajes andróginos, güey. Una...
También en Bayo 2 está buenísima, no puedes creerlo, sí, güey. Sí, sí.
No, ya cuando llegas con A2 dices, no puede ser que estoy viendo tantas nalgas tan seguidas.
Sí, sí, no, sí, 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 sí.
Chichi explosiva es la que le gusta.
Oye, ¿llegará Star Fox también o no?
Ojalá. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero con un paquete de texturas nuevo, porque yo creo que eso la banda lo alienó al principio, que las texturas pues, no eran las mejores.
Simples.
Eran estaban muy basadas en quizás la versión de 64 para que se viera con un look and feel parecido y a la gente no le gustó.
Pero al final lo que
a mí me queda clarísimo
control, ¿no?
A mí lo que me queda clarísimo con toda la gente que ha hablado de Star Fox es que no les gustaron cómo se veía.
Que chinguen a su
madre. Estaba hablando pues, con un amigo. No, no puedo decir nombre, pero estaba hablando con un amigo muy cercano a todo el pedo de retail, distribuidores y la verga. Y nos decía, me decía que no tenemos puta idea de cuántos juegos vamos a ver en E3 de ports de generación pasada a Switch.
Ah, es un chingo.
Que no teníamos idea, güey. Que en E3 realmente íbamos a ver.
Sí, no va a ser.
Todo lo que se imaginan que salió la generación pasada. Lo van a sacar.
No, pues por ahí también tuvimos ahí una plática también con alguien que no puedo decir, que nada más nos dijo, no, pues es la consola del momento, está vendiendo un chingo. Y es una persona que sabe y que está metida
en la industria.
En la industria.
Hasta las nalgas.
Uh-huh. Oye, también para que luego no digan que solo hablamos de Nintendo, qué cabrón Xbox con lo de Forza Horizon. No mames, o sea.
Increíble, güey, neta.
Ese es el camino, güey.
Sí, sí, claro.
Yo, no, pues también así, saben a dónde van. Cada vez que veo Xbox One X me hago así como ya.
Sí, yo también, güey. Estoy igual.
Güey, yo me quiero comprar un Xbox One X para volver a jugar todo Forza Horizon, güey. Del 1 al 3,
cuando ves Gears of War 3 y ves Forza Horizon y luego ves el tema de la gente que está porteando juegos a Xbox One, te das cuenta de que cómo puede ser que Xbox One X, o sea, sí sé cómo puede ser, pues, pero... O sea, todos estos juegos de Xbox 360 que metes el pinche disco, tu consola baja el juego, son mucho mejores ports que los ports hechos, güey.
Ajá.
O sea, cuando metes Forza Horizon y que lo estás jugando en 4K, o que metes Ninja Gaiden Black, o que metes Gears of War 3, o sea, todos estos juegos que han sido optimizados para Xbox One X, realmente son los que te venden la consola como este es el Ultimate Xbox. Este es la retrocompatibilidad que el PlayStation 4 Pro nunca tuvo.
Sí. Uh-huh.
Y es una pendejada.
No, y hay muchos juegos que ni siquiera están parchados y se ven increíbles.
Poca gente usa retrocompatibilidad. Ese es un dato real.
Sí.
Pero qué chido que la tenga. Yo
pero el Xbox 360 es la mejor consola que ha hecho Xbox en su vida, güey.
Sí. Sí,
el Xbox 360 es amada hasta por los Rollmans, cabrón. O sea, el punto es que esos juegos, que se mantenga, que se preserve ese legado que tuvo. Y ahora en mejores resoluciones con fantásticos juegos que nunca pensamos volver a
ver. Confía en tu tío Filiberto Spencer.
Ahí te va,
Filiberto.
Forza Horizon originalmente estaba en 720p y corría 60 cuadros, ¿no?
Sin mal, no, 30.
30, siempre ha corrido 30.
Entonces ahora lo pueden tener en un Xbox One X corriendo en 4K, güey.
A 30 cuadros.
No mames la diferencia, güey, así. En sí, pinche Digital Foundry pone los dos así. Y dices, no puede ser, güey, así. Perdón, EA, pero se ve mejor que tu puto juego meado de Need for Speed,
que acaba de salir.
Ajá. Que acaba de salir, güey, y que también está en 4K, güey.
Sí, sí, sí.
Neta, se ve mucho mejor un juego de Xbox 360. ¿Qué te gustaría ver de 360, güey? Obviamente todos los Forzas, pero principalmente Horizon, que ya está.
Uh-huh.
De 360, puta, me encantaría... ver este Project Gotham, güey. No, me vuelvo loco.
Yo aunque sé que ya se ven chidos, o sea, sí me gustaría como que hicieran esto en 4K, los Mass Effect.
Yo Project
Gotham. O sea, Mass Effect se ven increíbles. Este es el nombre, se ven increíbles así, pero no están parchados a 4K.
No, a mí Project Gotham 3.
Es que a nadie le conviene.
Hasta Gran Turismo no me había divertido tanto en un juego de carreras en línea desde Project Gotham 3.
Es que no, el pedo del third party. O sea, si Xbox lo hace, pues sí, güey, son tus juegos.
Sí, son sus juegos. Consola, cabrón.
Pero si lo haces en third party, le estás dando más vida a un SKU que ya vendiste, güey. O sea, si tú empiezas a vender, digamos...
Red Dead Redemption 1, güey.
Y lo sacan en 4K, que neta sí lo veo muy posible, güey. Como está ahorita Microsoft poniéndose al tiro con ese desmadre. Pues no mames, a Rockstar no le entró ni un peso de ese pedo, güey. O sea, la venta que tuvo, ya sea de segunda mano o de primera mano, ¿hace cuánto tiempo pasó? Entonces a nadie realmente le conviene más que al usuario. Entonces, que Xbox se ponga pro usuario,
vive. Sí, vive. Chido. Solamente Xbox ya quita las pilas doble A, güey, ya.
Yo digo que ahí viene tu tío Fede.
Sí, ya me regaña Folky, dice que tiene...
Es que yo tengo yo compré el kit este de la pila y el cable, que es como de 2, 3 metros. La pila esa le dura, yo creo que 4 veces más que la del
Play 4. No, pero es que Play 4, la del Play 4 después de un año... Sí. Después yo ya mi control que tiene un año, yo creo que ya lo tengo conectado siempre, güey.
¿Creerás que he sido muy feliz con esa solución? Muy feliz. En Japón compré un cable de 3 metros, micro USB. O sea, ¿y ya? El cable que la gente generalmente le dice cable de Android.
Ajá. Es que
sí. Me caga que se refieran a micro USB como cable de Android.
¿Tienes cargador de Android?
¿Y qué va a pasar con USB? ¿Se le van a decir cable de iPhone o cable de Android?
Le van a decir cable de iPhone,
¿no? Cable de Switch.
Más bien seguiría siendo el cable de iPhone, porque de Android, ¿no? Porque ya los nuevos Android
no,
ya
traen. Sí, lo conociste, es USB-C, pero también la Mac que usa Folky tiene USB-C.
También mi Android es USB-C, güey.
Y que ojalá ya sea universal.
Esta madre es el futuro de los cables. Sí. O sea, ya todos están yéndose acá y esto está bien chido, güey.
Hasta,
me encanta,
hasta wey. Apple, güey.
Y es rapidísimo como la chingada.
Hasta Apple está usando USB-C con sus
computers. No, laps. Sí.
Oye, se nos acabó el tiempo.
Ya.
Muchachos.
Ah, chingado.
Entonces, llegamos a la conclusión de que Platinum es una verga.
La neta, sí.
Tenemos una edición de Bayonetta muy extraña. Malaya, muy extraña, como dice Chapo.
La extraña edición de Bayonetta 2.
Ajá. También quedamos que Xbox está mega rifando
con el Xbox One X
y su retrocompatibilidad.
Sí, probablemente...
Y lo que estamos orgullosos de Guillo.
Lo que le faltaría, pues, es que tuvieran un horario de lanzamientos más seguido.
Sí, la verdad es que seguimos con ese cuscús, ¿verdad? De
¿Cuscús la comida?
He disfrutado un putero el Xbox One X, sobre todo con
Assassin's Creed.
Assassin's Creed es la killer app, no puede ser, cabrón.
Está increíble. Yo se los dije.
Pero
yo dije que iba a estrenar mi Xbox One X con Assassin's Creed. Me falta el Xbox One X.
Vámonos, gracias, Folky.
Los amamos, muchachos. Suscríbanse. Like.
Gracias, Folky.
Es que yo pensé que iba a acabar Folky, entonces empecé.
Adiós. Los quiero.
Y gracias, Asher.
Nos vemos. Esperamos que hayan disfrutado este podcast, ya sea en video o en audio.
El otro día me preguntaban que qué podcast recomendaba. 009, volver a regresar, gran podcast. Yo soy Diego Mastreta y Fon al lado.